Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
Hola a todos, ¿cómo andan? Por acá Martín.
Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín. Episodio número 13 de la tercera temporada.
¿Llevas la cuenta?
Llevo la cuenta, 13. Y es un episodio especial porque vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho y que me parece está buenísimo para hablar de los años especiales. Los años perdidos, mejor dicho. Para hablar de esos años en los cuales uno quizás no dice... No hay mucho. Acá no hay mucho. No, mentira. Venimos a decirles, hay un montón de cosas para hablar.
Sí.
Tengo toda la data.
Uno pensaría que para hacer algo así arrancaría con, no sé, con 1962, 1970.
1986. ¿Por qué? No importa. O sí, capaz que sí importa.
Y lo particular, ¿no? De que ya John no está, pero vamos a encontrar que hay actividad, paradójicamente.
Estaba a las... Lamentablemente John había fallecido hacía muy, 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 muy pocos años. Todavía estaba todo muy, muy, muy ahí a flor de piel. Y tenemos cositas de John que están buenísimas. Y me parece que una de las dos, una de las cosas que tenemos John, para mí, es de lo mejor que se ha lanzado. Para mí.
Bueno, pero no nos adelantemos.
No nos adelantemos y hagamos un recorrido. Vamos a recorrer todo 1986. Hablando sobre lanzamientos Beatles, cosas que estaban pasando en la banda, en los integrantes. Y pequeñas cositas que van a empezar a aparecer por ahí, como algunas cositas más, nos vamos a ir abriendo, volviendo y todo eso. ¿Cómo arrancamos? ¿Saben qué? Tenemos lanzamientos y tenemos cosas relacionadas con los Beatles el primero de enero de 1986.
Bueno.
¿Y son de Paul? No, son de John, no. Son de George.
Sí.
El primero de enero ya George ya dijo, tengan acá, tomen para ustedes.
Después de comer pan dulce y brindar con sidra, George dijo, bueno,
ahí ya dijo,
acá tienen. Y
acá toma para vos, dijo.
Y bueno, y algo muy interesante, ¿no? Porque se trata de esta famosa sesión de Rockabilly. justamente ese es el título, ¿no? Rockabilly Session. En homenaje a Blues and Shoes, la canción de Carl Perkins. Se cumplían 30 años de su publicación. Más allá de que después la canción fue tremendamente popular por Elvis. Y bueno.
Y no por Carl Perkins.
Carl Perkins, justamente en el momento de la publicación de la canción, sufrió un accidente que lo relegó de la música y otras cuestiones. Y ahí vino Elvis y se llevó todo el crédito. Pero bueno, se realizó este especial de televisión, donde estaba, bueno, obviamente Carl, George y Ringo, otros músicos como Eric Clapton, Dave Edmunds, que fue un poco el que organizó todo, ¿no?
Sí, Rosanne Cash, la hija de Johnny Cash,
sí.
Los Stray Cats, porque una de las cosas que pasan en los 80 que es, vuelve el revival rockabilly,
sí.
Las modas vuelven cada tanto y los Stray Cats con ¿cómo se llama? Brian Seltzer, que no estaba ahí,
no estaba,
pero Brian Seltzer es uno de los, ¿estaba?
No estaba, estaban el batero y el bajista, Lee Rocker y se me fue el nombre del Slim Jim Phantom. Slim Jim Phantom.
Ahí está.
Y toda una serie de músicos, ¿no? Incluido el hijo de Carl en bajo.
Exactamente. Y ese revival también lo que trae es una llamada de atención a los héroes del rockabilly. Y quién mejor que Carl Perkins, ¿no?
Sí, y para aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo, fantástico. Los que no, corran porque no tiene desperdicio.
Está en YouTube.
Es buenísimo y se lo ve en forma, pero en plenitud a Carl.
Un pibe.
Sí. Salvo por el quincho.
Salvo porque sí, tiene sí. Un gatín. Le pegaron un gato al hijo de puta. Sí, boludo. Tiene
otra que Soldán.
Puta madre, boludo. Pero tipo, Soldán lo vio y le dijo, es escandaloso. Sí.
Pero bueno, no, tocando y cantando está espectacular. Y bueno, George para mí es uno de los mejores momentos. Se lo nota contento, rindiendo.
Se nota muy contento.
Homenaje
muy
a su amigo y héroe. Y está espectacular en la guitarra, haciendo cada arreglito exacto a como lo aprendió a sus 14 años. Y bueno, nada, es. Hay que decir que esto se grabó antes, en octubre del 85, pero se emitió en Inglaterra el 1 de enero y en Estados Unidos el 5 de enero.
El 5 de enero se emitió. ¿Qué tenemos acá? Para que ustedes más o menos sepan, es rápido esto, que tenemos a George en, ¿cómo se llama? En Honey Don't. No, perdón, en Honey Don't. En Everybody's Trying to Be My Baby, en Your True Love. Y forma parte de un momento con Carr, en donde Carr está tocando una canción que se tituló, porque George balbuceó el título, The World is Waiting for the Sunrise, que no se puede creer, boludo, no se puede creer eso, es impresionante.
Sí, y bueno, después...
Vos como guitarrista, ¿me podés explicar qué hace?
Mutea las cuerdas... Y da, no suenan en plenitud, sino hace tac, tac, ¿viste? Esa cosa así como que tocas la nota y sí, la apagás. Bueno, hace eso y va tocando la melodía, los acordes, y a la vez va haciendo los bajos con el pulgar. Es una cosa, una destreza que George se queda mirándolo. Yo no me meto en eso porque es espectacular. Y después, sobre el final, cuando están ahí como todos sentados en un semicírculo, George sugiere una canción, que ahora no me acuerdo cuál es, Gladolover, creo que es.
Gladolover.
Y Carl dice, no sé, no me acuerdo la letra. Y George la empieza a tocar.
George arranca embalado.
Sí, y Carl no se queda atrás y dijo, no, pará, pibe. Deja al maestro.
John le marca los puntos. Sí. Exactamente. Para que sepan más o menos, hay muchas cosas interesantes de esto. Me parece que una de las que a mí más me gustan es mostrar que George está tocando una guitarra espectacular. O sea, más allá de que la guitarra en sí es una Gretsch Tennessee.
Que se la regaló Olivia para la ocasión.
Exactamente, se la regaló Olivia para la ocasión. George está en modo... Y acá es donde, y perdón, capaz que viene un palito ahí medio sin intención. Acá es donde hay un guitarrista que entiende en dónde está y acá hay un guitarrista que no entiende dónde está. Y vos sabés a qué me refiero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vos entendés que cuando George toca el solo de guitarra está dentro de la canción y que cuando Eric Clapton toca el solo de guitarra no está dentro de la canción, ¿no?
No, está haciendo, no sé... Está tocando Cream o...
Un payaso. Nada. Un músico que entiende dónde está y otro músico que nunca entendió dónde está. Para que más o menos sepan. Está buenísimo el especial. Por favor, corran a verlo a YouTube porque está buenísimo. Ringo está en Honey Don't y está en Matchbox, obviamente. Después hace un chiste muy espectacular con Rosanne Cash, no sé si te acordás, que es que se agarra la muñeca porque está cansado de mover la pandereta, pues como que le agarra un calambre. Y nada, está buenísimo el especial de Carr Perkins. ¿Algún comentario más que surge?
No, eso, que vayan a verlo porque no tiene desperdicio.
No, en absoluto.
Mirá, en absoluto. De paso... si mal no recuerdo, hay algunos comentarios antes de varios músicos de aquella época, ¿no? Del apogeo de Cardi. Y uno de ellos es Jerry Lee Lewis, que bueno, que lamentablemente hace pocos días falleció.
Falleció.
Y bueno, fue el último de los pioneros, ¿no? De los iniciadores del rock and roll que quedaba. Y bueno, ya se fue toda esa camada.
Exactamente. Un pianista increíble. Seguimos. Porque solamente falta un mes. Pasa un mes y ya tenemos un lanzamiento de John. Que es un lanzamiento, obviamente, sobre algo que ya obviamente estaba previamente conocido. Que es lo que se conoce como Live in New York City. un disco en vivo sobre una grabación que sucedió el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden. Y son dos conciertos, en realidad. Son dos conciertos que se hacen en ayuda, pues son dos conciertos benéficos para una escuela infantil de, creo que era Willowbrook, una cosa así, no me acuerdo. Y es propiamente dicho que es el último recital de John.
Sí, en un concierto, sí. Sí.
Encabezando
Hubo después alguna otra aparición.
Aparición.
No recuerdo tocando.
Como la de Elton John, que ya hemos hablado.
Sí, en otra tocando Imagine con la guitarra acústica. En ese famoso teletón de que lo conducía Jerry Lewis. Nombramos a Jerry Lee.
Exactamente.
Y ahora a Jerry Lewis, al comediante.
Y ahora Jerry Lewis, al comediante.
Pero sí. Bueno, en este caso es sí, este concierto que se llamó One to One. Como decís vos, no era un concierto benéfico. Y ahí aparece John con la banda que lo acompañaba en aquel momento, que era Elephant's Memory, más Yoko y más Jim Kellner, tocando, bueno. También es un material bastante conocido, ¿no? Hay como muchos videos dando vuelta y sobre todo la versión de Come Together, de John tocando.
Que es como lo más famoso.
Solo con la mano derecha, sin hacer acordes. Una locura de John. Pero bueno, es.
Sí, no se entiende.
Está muy bueno, está muy bueno. Yo creo que está en forma ahí, Lennon.
Eso iba a decir, para mí esto es espectacular, para mí esto es buenísimo. Yo no sé si es el. A ver, no tenemos mucho John en vivo, obviamente. Pero me parece que hay una soltura, me parece que hay algo acá de. Aparte, el setlist, loco. It's So Hard, Woman is the Nigger of the World, Well, 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 Instant Karma, Mother, Come Together, la única canción Beatle que aparece en el disco. Cold Turkey. No, Imagine, perdón, Imagine, en vivo. Cold Turkey, Hound Dog y Give Peace a Chance. O sea, tiró toda la carne al asador, el tipo no se guardó una.
Sí, igual el setlist era un poquito más largo y de hecho
es un poco, sí,
llama la atención que no hay canciones de Yoko y uno ve el...
Y en el en vivo sí.
Sí, pero uno ve el video del concierto y Yoko está tocando un piano que no suena para nada, no sé qué pasó, si alguna vez o no, pero bueno, es bastante particular esa situación.
Sí, y es un lanzamiento que, para que ustedes sepan, es el 24 de febrero del 86 en el Reino Unido, y ustedes piensen que acá ya tenemos primeros lanzamientos en CD. O sea, ya empieza a aparecer el CD. En el 85, 84 ya teníamos las primeras apariciones de CD. Y ya en el 86 todo empieza a salir en CD, preparándonos para la edición CD del 87 de toda la discografía Beatles.
Claro, son esta camada, ¿no? Que ya empezaban las reediciones del material viejo, y las nuevas ediciones ya se conseguían en este formato. Desbancando por sobre todo al vinilo y más adelante al cassette, que era como el rey de aquella época.
Exacto. Está buenísimo Live in New York City, por lo menos para mí, no sé a vos qué te parece.
Sí, totalmente. Porque tiene eso, ¿no? De un John como muy potente y se aprecia por lo escaso del material disponible.
Sí. Totalmente. Seguimos. Marzo. Enero, febrero, marzo. Tenemos a George de vuelta, haciendo una aparición muy, muy especial en un recital que se llamaba el Heartbeat Concert. Y toca Johnny B. Goode. Un clásico. Un clásico total.
Claro, este era un concierto organizado por el batero de la ELO. Y...
Exactamente. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Sí. Ya me voy a acordar.
Juan Carlos Elo.
No, era algo como. Era como Bevin, Ben Bevin, una cosa así. No me puedo acordar el nombre ahora, ¿no? Pero sí.
Pero bueno.
Bueno, no importa. Ahí.
Hay toda una.
Ahí está. Bev Bevan. Ahí está.
Ah, Bev Bevan. Algo con Rodolfo Bevan.
Rodolfo Bevan.
Chiste muy.
Argentino y de gente que peina canas,
sí,
olvídate.
Sí, sí. gente de riesgo. Bueno, nada, es el típico concierto donde terminan todos arriba del escenario y
exacto.
Y llama la atención que uno de los que está muy cercano a George y que de hecho hablan es Denny Laine.
Sí. Que ya no era obviamente un wing.
No, y no, ahora jugaba de 5, no era más wing.
¿Cómo estamos con los chistes hoy, por favor? Sí, no, no.
Bueno, nada, que se presume que lo que George le dice es que no se acordaba la letra. Y de hecho pasa eso porque George, no sé, inventa una letra ahí sobre la marcha. Y como que la posta va cambiando, ¿no? Son diferentes músicos los que cantan.
Exactamente.
¿Quién es el que canta después de George? ¿Jeff Lynne?
No me acuerdo.
Porque después Jeff. Está Plant también.
Y, sí, pero creo que Jeff.
Con un corte de pelo muy corto para su estilo, llama la atención verlo
para
así.
Para su melena característica.
Y otra cosa.
Hay algo muy importante de este recital.
Sí, decime. No, decime vos primero.
No, digo que hay algo muy importante de este recital porque es el recital en donde, de alguna manera, George y Jeff se conocen. Donde empieza a florecer esta
porque la relación venía de George con Dave Edmunds, que es quien lo recluta para grabar la canción I Don't Wanna Do It, que fue a parar a la banda de sonido de Porky's.
Una decisión muy extraña.
Sí, bueno, Porky's es como el American Pie de los 80, una cosa así.
Sí.
Y bueno, Edmunds venía como...
Qué buena película.
Venía como... ahí como en el medio, ¿no? Lo conocía a George, lo conocía a Jeff. Y de ahí viene esta unión que se va a desarrollar a lo largo del 86 y bueno, de ahí en adelante.
Exactamente.
Y lo que te iba a decir...
Esto es un recital que...
Lo que te iba a decir...
¿Qué? Decime.
La elección de la canción. ¿Por qué Johnny B. Goode? ¿Es porque es una que sabemos todos? ¿O habrá influido?
Pero George no se la sabía.
Sí. O habrán sido un poco influenciados por una película que salió el año anterior y que la pegó con esta canción. No sé si te suena.
No sé de qué película me estás hablando. La verdad no me acuerdo, no tengo ni idea.
Una como muy así, muy, muy de nicho. Back to the Future. No sé si te suena.
Creo que la vi algún mediodía en Canal 13. Ah, bueno. Creo. ¿Viste que cuando daban Volver al Futuro, boludo, en Canal 3 era un sábado daban la 1, al otro sábado daban la 2 y al otro sábado daban la 3? Eran 3 sábados seguidos viendo Volver al Futuro a la misma hora.
Y yo tengo la teoría de que Volver al Futuro es como el gol de Maradona a los ingleses, que si lo ves lo tenés que ver hasta el final. No puedes cambiar en la mitad.
¿Olvidaste? No, aparte es buenísimo.
Yo agarro Volver al Futuro en el minuto 1 o en el minuto 118 y sigo hasta que termina.
Es espectacular, olvídate. Siempre es espectacular. Y es una de esas películas que no te, a mí, por lo menos por edad, por generación, no me daña tanto ver en latino. No me daña tanto el doblaje. No me gusta, pero no me molesta.
Claro, es que la mayoría la conocimos.
Es muy cine shampoo.
Con el doblaje, que no está disponible en ningún lugar, ese doblaje. Es muy raro.
No. Es bastante raro. Sí, es cierto. Seguimos porque hoy es el episodio de Disperso también. Sí. Toca Ringo. Ringo. Que en mayo tiene...
Hace una aparición. No estuvo muy...
Sí, es una cosa media rara.
No laburó mucho Ringo.
Decirle. Porque, no, Ringo estuvo medio que dijo, bueno, ya fue. Hace una aparición... ¿En qué sería? No sé, ¿cómo explicar esto? No entiendo, ¿cómo lo explico?
Y es como un...
Porque tenemos las sesiones de Rockabilly que ya dijimos, pero esto es como una cosa...
Bueno, a ver, no sé. La cuestión es así. Este año, 1986, está muy marcado por los conciertos de Queen en Wembley, que son de donde salieron esos famosos, ¿no? DVDs y otras cuestiones, ¿sí? Se hizo como la...
Ah, son esos mismos.
Claro, y se hizo como la parte...
El Live at Wembley. Mira, no sabía.
Claro. Y se hizo como la parte audiovisual, ¿no? Y, Y Ringo hace una pequeña aparición ahí con Bárbara, donde le preguntan, ¿conoces a Queen? Y él, asumiendo que le hablan de la reina, dice, sí, la vi una o dos veces. No, Queen, la banda de rock. Ah, no me gustan, los odio. Y empiezan a aparecer unos billetes. Ah, sí, un poco me gustan. Y aparecen más billetes. No, sí, me encanta. Y eso es todo lo que hace Ringo.
Sí, sería un paso de comedia. Sería. Claro. Todo lo que hace Ringo, casi en todo 1986.
Sí, fue lo mejor que hizo en el año.
Sí, porque sí, es cierto. Nada, siempre Ringo siendo muy simpático con esas cosas. Paréntesis, estoy fascinado. Ringo se tiene que abrir un OnlyFans de pies. Porque vive sacando fotos de las patas. El Instagram de Ringo ya son fotos de patas.
Sí.
Ahora las tiene pintadas, se hizo la pedicura, sería.
Sí, y con, se hizo las, con pintó un, las uñas. Unas ojotas del Liverpool.
Unas chanclas del Liverpool y él es supuestamente hincha del Arsenal.
Y bueno, viste cómo son estos.
Son todo doble camiseta. Sí. Bueno, el que está muy tranquilo hasta ahora, es Paul. Porque Paul hace el 20 de junio su primera aparición en el Print Trust.
¿Qué es el Prince Trust?
Recital. Benéfico.
Claro, la gala del Prince Trust. Pero el Prince Trust
la gala,
es,
sí,
un,
sería la, sí.
Es una organización benéfica.
Exactamente.
Que la creó la obra Rey.
¿Qué?
Carlos III.
Exactamente.
Y bueno, esta edición del 86 era la décimo aniversario porque, bueno, se creó en el 76 y... Y era como una organización de beneficencia para los jóvenes, para distintas cuestiones. Y tenía su parte musical, su gala de rock, de estrellas. Y se da esta aparición de Paul, que supuestamente era secreta, pero bueno, hasta por ahí nomás. También con de la misma manera que el concierto donde estuvo George, con un montón de músicos en escena. Que yo siempre me pregunto cómo hacen para ecualizar todo eso. Para mí suenan dos guitarras y nada más. Sí,
obvio.
Pero bueno, acá volvemos a tener al bueno de Eric. Lo tenemos a
Elton John,
que es quien lo presenta.
Exacto, Tina Turner.
Phil Collins. Y bueno.
Mark Knopfler,
exactamente. Y bueno, un montón de músicos.
Todas esas cosas que, o sea, ver cualquier video de los 80 era ver a esa gente todo el tiempo.
Sí, en todos lados.
¿No? Eran básicamente todo, en todos lados aparecían. Tipo, en cualquier alguien te tiraba una guitarra y metete, dale, total, que no va a pasar nada.
Pero bueno, Phil Collins era como.
Pero era una época, claro, Phil Collins, tipo, no había posibilidad de no verlo en algún lado. Era el tipo de la Drupal.
El Dave Grohl de los 80, Phil
Collins. El Dave Grohl de los 80, sí, totalmente. El tipo estaba en todos lados, estaba en todos momentos. Está bien. Hay un par de cosas de Phil Collins de los 80, yo le tengo mucho cariño, así que mis respetos.
Bueno, ¿y qué hizo Paul?
¿Qué toca Paul acá?
Eso, exactamente.
Exacto.
Bueno.
Tres canciones.
Sí. Va directo al hueso.
Eyes of Her Cylinder. Elección rara la siguiente, porque después hace Long Tall Sally. Qué raro, boludo, es raro.
Y un poco, yo creo.
Pero que es una que se saben todos, ¿no?
Claro, porque es un rock and roll de tres acordes, fácil. Y un poco para decir, hace 20 años yo cantaba esta canción y ahora la canto igual, porque toca las canciones en la misma tonalidad. ¿Viste? Es un poco para decir, no, yo no estoy acabado, estoy acá.
Sí.
Y después el cierre con Get Back.
Exacto, exacto. En el medio aparecen Bowie y Jagger.
También.
O sea, se corta, después vuelve Paul, pero en el medio también aparecen Bowie y Jagger. O sea, tipo quilombo, una cantidad de gente.
Bueno, y en Get Back es donde aparece Tina Turner ahí adueñándose del escenario, pese a tener a McCartney.
Porque Tina había hecho cover de la canción. Principio de los 70, creo que es principio de los 70, tenía su propio cover de Get Back, y ahí dijo, esta es la mía, acá vengo yo.
Bueno, y como dato de color, hay un par de paneos al palco y está Diana a full, sí. y el príncipe Carlos ahí tirando unos pasos a full también, estaba como loco.
Ay, Dios mío. Pues debe existir poco. Debe haber un ser menos angelado que ese. Yo no quiero ni saberlo si existe alguien. Si existe alguien con menos onda que el ahora King Charles, no quiero ni saberlo. Man, papito querido, ¿qué? Una drápide. Bien, seguimos porque hay más noticias de Paul. Que es el 14 de julio el lanzamiento del single de... El lanzamiento del single Press.
14 de julio del 86. Mi hermana cumplía 6 años. Dato de, para que sepan.
Wow. Dato para que sepan. Le mandamos saludos a la hermana de Martín, de acá.
Saludos, Mariana. Bueno, sí, salía Press, que es el single adelanto, ¿no?, del álbum, que faltaba muy poquito para que salga. Una canción con un video con altísima rotación, también en Canal 13, en aquellos años.
Ahí ya me agarras más en bola.
Sí, es el video donde él toma el subte ahí. Que...
No, ya sé cuál es, pero digo, no sabía que tenía rotación argentina el video. Eso sí, no lo sabía.
Sí, ¿cómo era el programa de Canal 13 de los videos?
Música Total.
Música Total, y había otro. Y bueno.
Espera, música. ¿Cómo se llamaba Música Total en realidad? Música Total Videos, MTV. Sí, unos capos.
Bueno, sí, era como bastante frecuente. Y bueno, este día sale el single adelantando lo que va a ser la edición de un mes después.
Claro, un mes después tenemos Press to Play, pero antes tenemos más cosas. Opinión de Press, rápido, opinión de Press, así tipo para sacarte...
Creo que es el tema más ochentoso de los 80. Yo creo que Paul acá...
Sí, es bastante ochentoso, sí.
Muy, muy... Esas máquinas, sí. Superó a Madonna, a Michael Jackson y a... No sé, Culture Club, a todos juntos.
A Duran Duran.
Sí. Y uno lo escucha el tema y con otro tratamiento... Yo creo que hubiese sido bastante acertado, pero bueno, era la época, qué sé yo. Ya hablaremos de Press to Play alguna vez.
Ya tocará Press to Play, sí. Pero, tenemos en agosto del 86, últimos días antes del lanzamiento de Press to Play, tenemos Beautiful Night, que es una canción que apareció ahí, y es una de esas colaboraciones de entre Paul y Phil Ramone.
Claro, este periodo, ¿no?, de Paul, de este año y del siguiente, también está como muy marcado por las canciones que quedaron en el baúl, ¿no? Hay muchas.
Exacto.
Que algunas después vieron la luz y otras todavía no. De hecho, el famoso Return to Pepperland es un disco, creo que es del 87, ese, que no salió, sí. Pero bueno.
No, sí, 87.
Beautiful Night es... como un primer intento, pero a ver, es una grabación propiamente dicha porque está completa, ¿no?
Propiamente dicha, no es una. Exacto, no es una toma extra, no es una toma. Claro,
no es un demo, nada.
No, es una canción, es un tema.
Que bueno, quedó relegada y se recuperó que 11 años más tarde.
Sí, exactamente 11 años más tarde. ¿Qué sé yo? No sé.
Yo me quedo con la de Flaming Pie. No. Esta no me termina de cerrar.
Puede ser, sí, puede ser. A mí me gusta mucho Flaming Pie, pero sí puede ser. Seguimos sobre fines de agosto, porque lo que tenemos acá es un quilombito de George. Un quilombazo de George.
Parafraseando al gato Gaudio, habrá dicho, qué mal la estoy pasando.
Que es básicamente... el lanzamiento de la película Shanghai Surprise. Y el lanzamiento de la película Shanghai Surprise tiene consecuencias que se arrastran hasta la gira de Japón y el Anthology. O sea, 6 años después, o 8 años después, George sigue pagando las consecuencias de Shanghai Surprise. Shanghai Surprise es una película, para el que no lo sepa, es una película que produjo la compañía George Hanmei Films, que en ese momento venía bien. No te digo, tipo, metiendo gol en todos los partidos, pero era una compañía que venía estable. Y Shanghai Surprise era como el plato fuerte, es tipo, hagamos algo más grande. Todo venía un poquito más chiquitito, creo que en la misma época es Mona Lisa de Neil Jordan, una enorme película. Y Shanghai Surprise es un poco más tiremos la casa por la ventana. Hay más guita, hay más cosas, y principalmente está la estrella de los 80, que es Madonna. O sea, una película protagonizada por Madonna y su compañero de película es Sean Penn, que en ese momento eran novios.
No, se habían casado.
En el medio estaba George.
Se habían casado recientemente.
Ya se habían casado, ya es verdad. Ya estaban casados. O sea, una pareja, Madonna, Sean Penn, en el medio estaba George y en el medio esta película que voló por los aires porque tuvo un montón de plata y era, dice llanamente, una bosta. Es horrible, Shanghai Surprise.
Claro.
Está todo bien, pero es horrible.
Handmade Films había nacido con la vida de Brian, con la famosa historia, ¿no?
Exacto.
De George pagando para que se haga la película, poniendo, porque la quería ver. Y decía que era la entrada de cine más cara de la historia. Y de ahí vino con unas cuantas películas que tenían un perfil, a ver, medio. No era un mainstream, no era Tiburón, no era Star Wars, no era ese tipo de películas. Y acá...
No, pero para que ustedes entiendan, venimos de... a ver, por ejemplo, venimos de A Private Function, que es una gran película. Venimos de Los Bandidos del Tiempo, Time Bandits, un peliculón. De Millonario, o sea, mucha de esa cosa de película independiente británica de mediados de los 80. Hay algunas que son buenísimas, otras son más malas, pero el tipo venía piloteando bien, muy poca plata, buena inversión, recuperar y seguimos.
Bueno, y la cuestión acá viene un poco por su socio, ¿no? Dennis O'Brien era el
Dennis O'Brien,
que era quien se encargaba más de la parte de negocios, de números y esas cuestiones. Y bueno, pasó lo que pasó y George terminó diciendo que bueno, que él solamente era el tipo de los billetes y que gracias a esto podía dejar de hacerse el productor. Bueno, obviamente le causó un daño muy, muy importante en sus finanzas.
Muy grande económico.
Y se dice que es lo que un poco lo obligó a hacer Anthology, algo que por ahí no hubiese sido totalmente de su agrado, pero George dijo, bueno, hay que recuperar, hay que pagar el alquiler y vamos con Anthology. Porque toda esta cuestión terminó en una demanda de George a O'Brien, que nada, viste cómo son los tiempos de la justicia, pasaron muchos años, hasta entrado el 2000, recién se terminó de resolver. Así que, nada. También, otra cosa, más allá del desastre en la taquilla y en la crítica, Madonna y Sean Penn eran imbancables, los dos.
Eran un bardo, los dos insoportables. Vos imaginate esos dos egos. Vos imaginate el ego de una persona que se saca fotos rescatando gente en el Katrina. O sea, imaginate ese ego.
Y en esa época más joven.
Y en esa época más jóvenes, más barderos.
Sí, y bueno, y George diciéndole, ¿quién? Pibe. Te comiste todos los amagos.
Sí, de tan cholo, wow. Sí. de tan cholo, wow, pobre. Pero algo bueno surge de todo esto. Hay un montón de cosas muy complicadas, pero algo bueno surge, que es que tenemos nueva música, George. Y George participa en la película. Es uno de los músicos, el cantante de la banda. Porque todo esto surge en una, ¿cómo se llama? En los años 40, pónganle, más o menos. En los años 40.
Hace un pequeño cameo.
Y hace un pequeño cameo y tiene un par de canciones. Una es Zig Zag, la otra es The Horace Gong in Town. Después aparece Someplace Else. O sea, Breath Away from Heaven creo que también estaba. O sea, todo esto después va a aparecer por ahí en Cloud Nine y nos va a dar muchas alegrías.
Sí, es lo único rescatable de esta película.
Exactamente. Entonces, bueno, nada. Es como un lindo quilombo. Y... O sea, vean la película porque hay que verla, porque si quieren verla la pueden ver. Pero sí recomiendo, están por internet, están por todos lados, la conferencia de prensa, que está toda transcripta. Una conferencia de prensa que tiene George, básicamente al borde de ir a trompearse con los periodistas. Al borde. Así. Sí, totalmente hinchado las pelotas. Es interesante para ver que George venía con muchas cosas positivas, se iba hacia cosas positivas, pero estaba en el medio de este problemón terrible.
Bueno, vemos que el año viene bastante cargado, algo que era impensado, ¿no?
O sea, exacto, uno piensa que 1986 es un año Beatle en el cual no pasa nada. Y no, ya tenemos un lanzamiento de John, George con el lanzamiento de películas y una participación en la televisión. Y viene, bueno, viene para estos, para finales de agosto también tenemos Press to Play, el disco.
Sí, venía tras la otra película, ¿no? Porque el anterior es Broad Street.
El anterior es Broad Street. Sí, el anterior es Broad Street.
Bueno, y...
Sí, el anterior es Broad Street, del 84.
Claro, y acá nos encontramos con un disco de Paul de enteramente de canciones nuevas, a diferencia del anterior que rescataba canciones de los Beatles. Un disco que está como catalogado dentro de lo, no diría malo, pero de lo
más
menos popular y menos memorable por ahí, ¿no? De McCartney.
Y menos querido también, porque me parece que entre los fanáticos es uno de los discos menos queridos. Antes de grabar esto, yo te dije, o hace unos días te dije, voy a escuchar Press to Play, que no lo escucho hace mil años de verdad, y luego le di play. No está tan mal. Es un disco flojo, no, pero no está tan mal.
Yo creo que se aleja mucho de la esencia McCartney.
Sí.
Un comienzo.
De alguna manera también le valoro un poco ese refresco. A mí, por ejemplo, vos me vas a decir que estoy diciendo cualquier cosa, pero las 3-4 primeras canciones, te diría que el lado A está muy bien, está correcto.
Sí, yo lo que noto es el comienzo del disco como extraño, ¿no? Como que no le falta punch. La canción como que se va armando sobre la marcha, sí. ¿Viste? Algo raro en McCartney. Y esta cosa,
está
¿no?
Está muy ochentoso.
Está muy ochentoso y no, para mí, no le cabe. Porque sus canciones por ahí son más de la vieja escuela y están como un poco forzadas a encajar. Y se da toda esta mezcla, ¿no? Que por ahí le había funcionado en los discos anteriores, en Pipes of Peace, que ya lo comentamos, ¿no? Tuvo un par de resultados interesantes. De hecho, 666 es como el tema más exitoso de este periodo, ¿no? De los primeros 80. Y acá no hay nada memorable. Y de hecho, el mismo Paul, yo creo que jamás le dio demasiada trascendencia a este disco.
No.
Más allá del momento, ¿no?
Exitoso.
Que obviamente obvio. Tuvo su promoción, pero quedó en el olvido.
Pero los singles no pasaron mucho más. O sea, no fue 666, no fue Ebony and Ivory, por decir cosas de los 80. No fue Coming Up, por decir cosas de la misma década. Y tampoco fue incluso My Brave Face, por también decirlo de alguna manera. O sea, está como en una isla.
Claro, bueno, hay canciones interesantes.
Sí, a mí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Espera, los nombres son malísimos. A mí Only Love Remains me parece una gran canción.
Bueno, yo te iba a decir, esa es como el... Pero es una canción de la como dije antes, de la vieja escuela.
De la vieja escuela.
¿No? Es la balada de Paul con una melodía muy, muy linda y se basa en eso. Otra cosa que no me gusta es la utilización de pianos eléctricos, de pianos, o sea, no toca con un piano acústico, se nota que es un sinte con sonido de piano.
A mí me gusta.
Y bueno, nada, sí, ahí chocamos.
No, a mí lo único que me parece mucho del disco, y esto sí lo digo antes de que después nos ponemos a hablar del disco, va a tener su momento. Me parece que es un disco larguísimo. Me parece que las canciones se arrastran mucho.
Y hay canciones de 4 o 5 minutos.
Hay canciones de... Hay, casi todas las canciones son de tres. La canción más corta, lo tengo acá en la lista porque lo estaba revisando por las dudas, es la primera, que son 3 minutos y medio. 5 minutos, 5 minutos, 4 minutos y medio, 4 minutos, 4, 5, 4. O sea, son todas muy largas las canciones, me parece. Entonces eso también le juega un poco en contra. Pero bueno, va a llegar el momento Press to Play. Vamos a hablar de Press to Play porque es interesante también hablar. Siempre hay... Más allá de que no es... Siempre es divertido cuando ver a Paul gritando los goles, pero también es lindo. Tenemos que hablar de cuando Paul está solo frente al arco y erra.
Sí, en el episodio 243 vamos a hablar de... de Press to Play.
Bueno, pero Press to Play tiene algunas cositas que están por ahí, algunos singles, que es el 27 de octubre el lanzamiento del single Pretty Little Head y el 29 de octubre el lanzamiento de Strangehold. Acá tenemos una diferenciación.
Claro, Strangehold salió solamente en Estados Unidos.
Exacto.
Por eso, viste, que llama la atención que con fechas tan seguidas. Y Only Love tan Remains pegadas, también sí. Salió en single ya para noviembre, para principios de noviembre.
A mí Strangehold me gusta igual, ¿eh? Yo sé que no me molesta, me parece que está bien. Sepan que todos estos singles a estándares McCartney son fracasos. Son singles que no pegaron, son singles que no funcionaron. Me parece que Paul, obviamente muy acostumbrado a estar dando vueltas en todos lados, dijo Eric Stewart, que es una de las personas que más participa en el disco. Compusieron entre las dos casi todas las canciones del disco, o la gran mayoría de las canciones. Le dijo: Eric, nos vimos. Chao, fue un gusto.
Claro, bueno, Paul, desde los Beatles siempre buscó un socio, ¿no? Fue Lennon, después fue Denny Lane. Después fue probando. Estuvo con Michael Jackson, con Stevie Wonder. Ahora fue el turno de Eric Stewart. Más tarde será Elvis Costello. Y bueno, ya a partir de ahí es como que ya tuvo un par de colaboraciones.
Se corta más solo.
¿No? Pero no.
Un Jeff Lynne.
Sí.
¿Cómo se llama? Un Steve Miller por ahí, pero.
Sí.
Más.
Y bueno, nada, fue...
Más cortado, más...
Fue como que sí, que este disco terminó con esta relación musical. Y bueno, sí. Fue un momento de seguir adelante.
Exactamente. Ahora, 3 de noviembre, Martín, tenemos un lanzamiento nuevo de John.
Otro más. Y
cuando digo un lanzamiento de John, digo un poco... Sí, medio tipo... Fíjate con este lanzamiento de John si cuando lo nombro todavía tenés en los bolsillos tenés la billetera. Este lanzamiento se llama Men Love Avenue y es un lanzamiento de inéditos de John, básicamente. Es un disco que salió el 3 de noviembre de 1986. Ni siquiera se gastaron el arte de tapa, es la misma foto de Imagine, pero con colores.
¿No le hizo Warhol a esta?
Me parece que no, ¿eh? ¿Sabes que sí? Es una ilustración original de Andy Warhol. No dije absolutamente nada. No dije ni una palabra. Y Men Love Avenue corresponde a la calle donde vivía la tía Mimi.
Claro, en el 251 de Men Love Avenue.
Exactamente.
Un lugar que pueden visitar si van a Liverpool, porque es un... Es un museo, al igual que la casa de Paul, de Fortune Road. Y bueno, nada, es otro de esos lanzamientos de Yoko que le va a tomar el gustito. Pero bueno,
un montón.
Acá tiene el valor de que son canciones inéditas. No es la enésima recopilación que vamos a ver más adelante. Y
todo esto todavía era nuevo.
Era nuevo. Tenemos una cara con un par de descartes o de sobrantes de las sesiones de rock and roll del disco del 75.
Y una era de Mind Games.
Mind Games o Walls and... No, Walls and Bridges, ¿no es el...?
No, la cara tiene todas de rock and roll, pero
una canción.
Era de Mind Games.
Ah, ok.
Una canción, sí. Y la cara B es todo de Wall and Bridges.
Bueno, yo creo que hasta acá, sumado a Milk and Honey, que ya había salido, es bastante interesante. Bueno, de hecho, Imagine va a salir 2 años más tarde con la película. Y hay un par de cositas sí. también interesantes. Como la primera versión de Real Love, que aparece en la película, y unas cositas así. Pero bueno, ya después va a ser refrito y refrito y refrito.
Ya vamos terminando el año, 24 de noviembre, y tenemos a Paul en el Royal Variety Show haciendo una versión de Only Love Remains.
Sí, y esto tiene la particularidad de que el Royal Variety Show fue aquel show donde los Beatles tocaron en el 63.
Exacto. ¿No?
Que era como un el show de variedades por excelencia, ¿no? De Inglaterra. Y acá Paul volvía con este playback. A mí me suena mucho a playback.
Para mí es playback. Sí, sí. Está en YouTube. Si lo quieren ver, está en YouTube.
Sí.
Sí, es playback. Sí, sí.
Bueno, por estas fechas, Paul está como muy activo, ¿no? En apariciones así en televisión y demás. Sobre todo con esta canción, con Only Love Remains, que por estas fechas estaba editando en single. Pero el 24 de noviembre pasó algo más, y fue la publicación de un disco que se llamó sí. It's a Living World, acreditado al Anti-Heroin Project.
Exacto.
¿No? Se ve que estaba que bastante fuerte el tema, ¿no?
No la aparición de Paul, sino la aparición de Ringo.
Claro, porque en este mismo disco Paul aporta una canción
sí.
que se llamó Simple As That.
Era, sí, Simple As That.
Es como un reggae, pero bueno, es una canción que Paul había grabado antes.
Es uno de los descartes para Pipes of Peace, si mal no recuerdo ahora.
Claro, bueno, fue a parar acá, y Ringo también aparece de una manera bastante sí. peculiar, porque sale en 2 canciones, en una de ellas recitando
un mensaje en contra.
Sí. Y en otra está acreditado como autor, pero bueno, no, casi es indistinguible, ¿no? Hace como unos coros. Pero bueno, es todo el aporte musical de Ringo en este año.
Sí. Es solamente lo único que hace Ringo, que en esos momentos, igual, para que ustedes sepan, estaba siendo el narrador de Thomas the Train. Del 84 al 86.
Claro, venía más orientado al público infantil.
Exactamente, Thomas, haciendo las voces de Thomas. Cerramos el año con el single de Only Love Remains.
Claro, bueno.
Que es algo que ya hablábamos, la balada más Paul posible. Me parece que acá Paul tipo dijo, este medio ochentoso falló, vamos seguro, juguemos seguro, muchachos, aseguremos la pelota.
Sí, una linda canción, pero bueno, que no terminó de trascender como otras, ¿no? Pero nada, lo que decíamos a mitad del episodio es esto, que uno tiende a pensar que hay lugares como muy vacíos en la historia de los Beatles y te das cuenta que no, que siempre están siendo noticias, siempre hay algo. Y bueno, nada, en este 1986 pasó todo esto.
Pasaron un montón de cosas, discos, lanzamientos de singles, a Ringo le dieron plata, George conoció a su socio musical por los últimos 20 años y a su vez empezó a irle mal en los negocios. John, que ya llevaba 6 años muerto, tuvo 2 lanzamientos inéditos como para empezar a reflotar su catálogo y para empezar a mostrar todas las cosas que habían quedado pendientes por parte de él. Y es lo que dice Martín, tenemos años en los cuales uno piensa acá no pasó nada, y es mentira, solamente alcanza con ver que siempre hay algo Beatle dando vuelta. Y hablando de Beatle, tenemos los relanzamientos en el Reino Unido por lo que se conoció como It Was 20 Years Ago Today, o sea, las reediciones 20 años de los singles. Y en este caso, como era 1986, le tocó a Rain y Paperback Writer y a Eleanor Rigby y Yellow Submarine, que fueron reeditados como singles, esta vez con lo que se conoce como Picture Disc, que es el disco con la foto. Así que nada, había movimiento, había cosas Beatles para mostrar.
Sí, un poco preparando, como decías vos, ¿no?, el terreno para las ediciones nuevas en CD del 87, pero ya venían desde el 82 ahí con los singles, tirándolos así como cronológicamente. Y bueno, nada, creo que eso es todo, ¿no?
Eso es todo por hoy. Te hago una consulta. Esto que es 1986, me parece que una de las cosas más importantes que hay que aclarar es que hay cuatro ingleses que se fueron llorando entonces.
Un par de ingleses más se fueron llorando.
Un par de ingleses más se fueron llorando en 1986. Así que no es azaroso 1986.
No, para nada.
Lo importante era, siempre es muy importante recordar que en 1986 todo un país lloró. Un país se fue llorando y no podían entender que había que un solo tipo les pintó la cara como les pintó.
Sí, bueno, la verdad es que elegimos este año porque estamos a minutos del comienzo del Mundial y acá con el podcast Beatle más futbolero del mundo, me atrevo a decir.
Yo no doy más, no doy más.
Nada, no doy más. Queremos hacer nuestro aporte y recordar aquel 1986 que para nosotros es lo máximo. Al Diego y
yo no había nacido, Martín. Contame qué se sintió, qué se sintió ser 1986. ¿Qué se sintió ese 1986?
Yo tenía 10 años y imagínate.
La mejor edad, boludo.
Imagínate estar viviendo eso por primera vez, porque el 82 no tengo el registro. Y.
No.
Y sentirte. Somos los mejores porque estamos arrasando con todo y nada, parecía fácil y después llegar a la final en el 90, pero el 86 fue una locura, los festejos, tengo el recuerdo así como toda la gente en las calles y bueno, nada, esta era nuestra termeada para tirarle...
Nuestra termeada total y absoluta porque no aguantamos
para
más.
Para tirarle buena onda a los muchachos que ya en este momento que están escuchando esto ya están allá y bueno... Dios quiera, no digamos nada.
Sí,
no
sí, digamos sí. Nada. Anulo mufa, se termina con este tipo de cosas. Lo más importante es nada. Lo más importante es esos momentos hermosos en los cuales te levantás a las 6 de la mañana y decís, ¿quién juega hoy? Y hoy juega Túnez e Irán. Uf, dale, ponelo. Dale. Ponete Ice Sport. El mejor momento cada 4 años. Hasta acá llegamos, 1986, más allá de los chistes, es un gran año Beatle. Tenemos de todo, literalmente de todo. La vuelta, aunque sea su manera, de los lanzamientos de John son re importantes. Paul encontrando una nueva forma y además preparándose para lo que viene. Que Paul, para esto puede quedar como una isla donde las cosas no le salieron tan bien en lo comercial. Pero después viene el despegue total y absoluto otra vez, porque así es Paul. Ringo de descanso, Ringo de vacaciones. Y un George entre el despertarse nuevamente para disfrutar de la música y algunos tumbos en su otra parte que es la parte de las películas. Hasta acá llegamos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Maximiliano. Recuerden, porque me estaba olvidando, Glass Onion Podcast en Instagram, Spotify, Google, Apple, las 5 estrellitas, menos de 5 no permiten. Martín, como dijo la otra vez, si es 6, mejor. Y hasta acá llegamos. Otra vez.
Sí, bueno, antes de despedirme, lo último que quiero agregar es que, claro, 1986 para mí es, así como tengo ese recuerdo del Mundial de México, también es como los primeros recuerdos que me quedan importantes, ¿no? Referidos a los Beatles, como te decía, ¿no? Lo de Press y diferentes cosas que son las primeras, ¿no? Entonces, marcan como el inicio de mi camino con los Beatles. Que venía un poquito de antes, pero bueno, me parece muy acertado, más allá de todo.
Se empieza a apuntalar el camino, se empieza a apuntalar el camino.
Pero bueno, nada.
Obviamente.
Dedicado este episodio a los muchachos que nos van a representar y al gordo que está allá arriba. Así que bueno, me despido.
Al más grande de todos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Maximiliano.
Chau a todos, acá Martín.
Y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Adiós.